acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidos a Entérate este lunes 20 de noviembre del año 2017. Yo soy Adriana Montiel y como cada lunes los invito a quedarse con nosotros en el breve recorrido por las actividades del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen este lunes para conocer del quehacer del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral federal 2017-2018, el cual está en marcha. A continuación, estas son las noticias.
Presentan módulo de transparencia del Sistema Integral de Fiscalización en el que aspirantes independientes deben registrar ingresos y gastos.
Exhortan autoridades del INE a aspirantes a candidaturas independientes en todo el país a rendir cuentas a la autoridad.
Se registra más de 1 millón de apoyos ciudadanos a aspirantes independientes a través de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano.
Alertan consejeros del INE sobre el cuidado de los datos personales al compartir claves de auxiliares para el uso de la app Apoyo Ciudadano.
Participa Autoridad Electoral Nacional en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2017.
Reitera INE que pese a recortes presupuestal, la organización de las elecciones de 2018 está garantizada.
Ordena Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
Participan consejeras del INE en seminario Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria, identificando buenas prácticas con mujeres munícipes de pueblos y comunidades indígenas.
El lunes pasado, integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE presentaron el portal de transparencia del Sistema Integral de Fiscalización, que contiene información sobre los ingresos y gastos de aspirantes a candidaturas independientes en los procesos electorales locales y federal. El consejero Ciro Murayama mencionó que con corte al 11 de noviembre, las y los aspirantes habían reportado ingresos por más de 1 millón de pesos.
En total se ha dado información de ingresos de 1.101.270 pesos y de gastos por 233.389 pesos que han reportado el conjunto de los aspirantes.
Mencionó que de un total de 286 aspirantes a candidaturas federales, únicamente el 3.8% ha usado el Sistema Integral de Fiscalización para reportar 177 operaciones.
Esto implica que solo 2 de los aspirantes a la presidencia hayan cargado operaciones, 1 de los aspirantes a obtener una candidatura al Senado y 8 de los aspirantes a diputados federales. A la presidencia nos han reportado ingresos por 766 mil pesos y gastos por 37 mil 500 pesos. Al Senado, ingresos por 176 mil 434 pesos, gastos por 149 mil 716. Y los aspirantes a diputados nos han informado de ingresos por 158 mil pesos y gastos por 46 mil.
El consejero Murayama recordó que si bien las y los aspirantes, a diferencia de precandidatas y precandidatos de partidos políticos, no reciben recursos públicos, sí tienen la obligación legal de demostrar de dónde vienen los recursos privados que ejercen. Las funcionarias y funcionarios del INE hicieron un llamado a las y los aspirantes a informar a la autoridad electoral sobre sus movimientos financieros en tiempo y forma. Escuchamos al consejero Benito Nasif.
Exhortarlos a que utilicen el Sistema Integral de Fiscalización para, pues, a lo largo de todo el periodo previsto por la ley para recabar los apoyos ciudadanos, vayan registrando sus ingresos y sus gastos.
Y respecto a la posibilidad de que las y los auxiliares que están recolectando firmas y que para ello están compartiendo sus claves para el uso de la aplicación Apoyo Ciudadano, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el INE garantiza la protección de datos personales de la ciudadanía que da su respaldo. Sin embargo, advirtió que si una o un auxiliar comparte sus claves, es su decisión y responsabilidad el compartir su información personal.
todas las y los ciudadanos que entreguen sus datos personales, que muestren su credencial para que sea fotografiada, para respaldar a un aspirante a una candidatura independiente, tienen que tener la confianza de que la aplicación encripta los datos, pero lo que el INE dice es nada más, tengan cuidado, cada quien será parte de sus estrategias, de los aspirantes a candidaturas independientes, pero ahí puede haber una transferencia de datos personales.
Y precisamente este fin de semana, el total del registro de apoyos ciudadanos enviados al INE superó el 1,000,000 de respaldos para aspirantes independientes a una candidatura a la presidencia. Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y María de Jesús Patricio encabezan la lista.
Y respecto al recorte al presupuesto del INE de 800 millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la Comisión Temporal de Presupuesto se encuentra analizando este recorte y reiteró que la organización de las elecciones de 2018 está garantizada.
Lamentablemente el recorte es de tal magnitud que los proyectos del proceso electoral también se verán inevitablemente mermados. Y aunque todavía estamos analizando, lo que no podemos hacer es que esa merma presupuestal, y no lo vamos a hacer, se traduzca en una vulneración del proceso electoral. El proceso electoral no va a estar en riesgo, no lo vamos a permitir, a pesar de que este recorte inevitablemente va a incidir por su dimensión en la organización del proceso.
Al respecto, se refirió el presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto 2018, Ciro Murayama.
Por supuesto que no dejaremos de instalar ninguna casilla. Vamos a tener que hacer adecuaciones en otras partidas. Por eso se trata de un recorte muy alto. Si tomamos en cuenta los proyectos de proceso electoral, implica el 10.4% de recorte sobre los recursos destinados solo a proceso electoral. Nosotros vamos a hacer todas las medidas, las adecuaciones necesarias para que no se ponga en riesgo el proceso electoral.
El consejero del INE, Enrique Andrade, señaló que hay más de 10,000 registros de mexicanas y mexicanos en el exterior que podrán emitir su sufragio en las elecciones del 2018. Señaló que el programa de credencialización de mexicanos en el exterior alcanzó los 500,000 registros, por lo que de concluir su trámite y activar su MICA, aumentaría la cifra de connacionales que podrán votar para elegir la presidencia, senadurías y al titular del Ejecutivo en 7 entidades.
Al inaugurar el Día de la Cultura Cívica en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2017, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, invitó a niñas, niños y jóvenes a involucrarse en las elecciones del próximo año. Dijo que las y los menores pueden acompañar a sus familiares al momento de emitir su voto para familiarizarse con los valores de la democracia y exhortó a las y los jóvenes que votarán por primera vez a emitir un voto informado. En la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2017, niñas, niños y jóvenes recibieron los cuentos editados por el INE, Un Río para Todos, Baal Cheop, Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas, Cuatro Amigos y Columpio con Alas, así como los libros La Constitución Protege Mis Derechos, El Voto, Herramienta de Vida Democrática y Constitución y Vida Democrática.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coordinación con el Organismo Público Local Electoral de Oaxaca, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, entre otros, llevó a cabo del 16 al 17 de noviembre el seminario Los Aprendizajes y Retos para una Democracia Paritaria, identificando buenas prácticas con mujeres munícipes de pueblos y comunidades indígenas. Al inaugurar los trabajos, la investigadora de la UNAM, Flavia Freidenberg, mencionó que para mejorar las políticas públicas en materia de género, se debe realizar un diagnóstico en el que la participación de las mujeres indígenas es de suma relevancia.
No vamos a permitir una democracia con violencia política en razón de género. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir una democracia simulada. Pero para eso, ustedes necesitan saber que todos los que venimos aquí estamos para apoyarles y ayudarlas. Necesitamos mejorar la calidad de los diagnósticos de aquello que tenemos que transformar. Y para eso estamos aquí. Estamos aquí para escuchar.
Por su parte, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gustavo Meixueiro, dijo que la eliminación de la violencia de género es una tarea en la que todas y todos deben contribuir.
eliminar la violencia política de género en la postulación, en las campañas y en el ejercicio del cargo es una tarea de Estado, así, con E mayúscula, en la que todas y todos tenemos que participar para lograr eliminarla. Para ello, como primer paso, es necesario escuchar a las mujeres que han decidido ser pioneras y abrir brecha al participar en la dirección de sus comunidades. Es necesario escuchar a las mujeres que en carne propia han sufrido discriminación y violencia de género.
Las consejeras del INE, Adriana Favela, Dania Rabel y Claudia Zavala, participaron en mesas del seminario en donde hablaron de los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas cuando quieren participar en política, las buenas prácticas de políticas públicas para un municipio inclusivo y la armonización de los sistemas normativos internos y de partidos para garantizar la participación política de las mujeres indígenas.
El pasado 15 de noviembre, al resolver sobre un amparo promovido por una organización civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir, antes del 30 de abril, una ley en la que se regula el gasto en publicidad oficial. Esto con el fin de dar cumplimiento a la reforma de 2014, en la que se estableció que antes de ese año el Congreso debía expedir la legislación en materia de propaganda gubernamental, lo que hasta ahora no ha ocurrido. La Corte precisó que todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el poder legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo. La sentencia además determinó que la omisión de expedir esa ley viola la libertad de expresión de prensa y de información. También destacó que la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión.
Entera. El 14 de noviembre, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora, presentó el primer informe anual de actividades de la actual integración de la sala. Destacó que la obligación de todos los que intervienen en el sistema electoral es asumir plena y coordinadamente sus responsabilidades para fortalecer la democracia en el país.
La obligación de quienes intervenimos en el ajedrez electoral es asumir plena y coordinadamente nuestras responsabilidades. Solo así fortaleceremos la vida democrática de México. Se trata de una corresponsabilidad de todos los actores y la ciudadanía.
Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, reiteró el compromiso del Tribunal para servir a la democracia.
Como juzgadores, empeñamos nuestro compromiso de neutralidad ante las elecciones de 2018 y ofrecemos firmeza e independencia para impartir justicia que dé certeza a la democracia.
La Sala Superior revocó una sentencia en contra del diputado Jesús Peralta, quien fue acusado de uso indebido de recursos públicos, así como por violaciones al principio de imparcialidad al hacer uso de redes sociales con un mensaje dirigido a la ciudadanía. Al resolver el caso, el Pleno reconoció la importancia de las redes sociales para la difusión de mensajes y comunicación directa e indirecta entre las personas, y señaló que las interacciones contribuyen a la formación de opinión pública y al debate de ideas.
Además, la Sala Superior confirmó la designación del consejero presidente del OPLE en Baja California, Clemente Custodio, luego de ser controvertida por el PRI, quien denunció que el funcionario designado no podía ocupar el cargo ya que había sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad. Las y los magistrados expresaron que no pueden ser restringidos ni mucho menos suprimidos los derechos políticos de los ciudadanos y aseguraron que se trataría de una restricción del derecho a integrar las autoridades electorales.
Con 86 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general la convocatoria pública que establece las bases para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Una comisión del Senado acordará el formato y la metodología para la evaluación de las y los candidatos y remitirá dictamen a la Junta a más tardar el 8 de diciembre de la lista de aspirantes que considere que reúnen las condiciones de elegibilidad.
La FEPADE dio a conocer la convocatoria para establecer la Red Nacional Ciudadana de Observación de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 para prevenir y combatir la comisión de delitos electorales y la violencia política de género. Iniciativa de la PGR, el INE, la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios de Comunidad y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las organizaciones interesadas tendrán del 13 de noviembre al 8 de diciembre para enviar la información correspondiente al correo obs.electoral@pgr.gob.mx.
Gracias por habernos acompañado en este recorrido de las actividades del INE durante la semana. Tenemos una cita el próximo lunes 27 de noviembre para conocer la información más relevante del quehacer del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los invitamos a visitar centralelectoral.ine.mx y, por supuesto, a seguir el canal del INE en YouTube, INE TV. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
Central Electoral.